Hola a todos, les saluda David Ames y hoy toca hablar de las mejores letras de los Rolling Stones. Me siento muy contento, muy emocionado de ya estar grabando por fin este primer episodio en forma del podcast, que va a ser una especie de declaración de principios o de intenciones, porque creo que buena parte de los artistas que abordaremos son muy emblemáticos de las distintas eras y subgéneros del rock clásico. En ese sentido, me pareció oportuno comenzar con los Rolling Stones porque me gusta muchísimo el rock, me gustan muchísimo las bandas clásicas, y creo que si hay alguna banda a la que se puede denominar como arquetipo de lo que es la propia definición del rock, esa es, sin duda, The Rolling Stones. Antes de sumergirnos en las mejores letras de esta icónica banda, repasemos brevemente su legado. La importancia de los Rolling Stones en la historia no solo del rock, sino de la música en general es absolutamente innegable. La banda ha sido una de las más influyentes y exitosas en la historia del género y una de las que más impacto dejó en este. En cuanto a sonido, los Stones fueron una de las primeras bandas en fusionar el blues con el rock, con lo que crearon un sonido distintivo que ha influenciado a muchas bandas y artistas posteriores. Según los críticos, la música de los Stones ha llegado a influir incluso en géneros como el punk rock o el heavy metal, y en general han sido una inspiración para muchísimas bandas posteriores a su periodo clásico en los 60s y 70s. Más allá de lo musical, esta banda fue conocida siempre, sobre todo en su etapa clásica, por su actitud rebelde y su imagen provocativa, lo que contribuyó a su popularidad e influyó en la cultura popular. En ese sentido, fueron un ícono de la contracultura de los años 60, y fueron en su momento un símbolo de la búsqueda de libertad y de la rebeldía de los jóvenes de la época. Finalmente, en cuanto a reconocimientos más oficiales, a lo largo de su trayectoria, la banda ha sido reconocida con numerosos premios y honores, incluyendo un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y un Grammy Lifetime Achievement Award. Ahora, en cuanto a su actitud y en los aspectos líricos, que son los que vamos a estar viendo principalmente, muchas veces la música de los Stones tuvo un contenido bastante polémico. Muchas de sus canciones más famosas contienen temáticas como la insatisfacción ante la sociedad, el sexo, las drogas, las mujeres. Para muchos, el contenido lírico de los Stones rozó muchas veces mensajes orientados hacia el libertinaje, aunque, como veremos al repasar las letras seleccionadas para este podcast, también supieron ser bastante más profundos que eso, cuando así lo quisieron al menos. Tengamos en cuenta que la etapa clásica de los Stones se dio durante la época de la contracultura, de la revolución sexual, en años en que se fueron rompiendo distintos tabúes, distintas ideas conservadoras en la sociedad. Artistas como ellos fueron bastante claves en lo que se ponía sobre la agenda en las emisoras, en la música popular. Así lo hicieron con algunas temáticas y letras que absorberían por completo la rebeldía y los ideales juveniles de aquella época. Disculpen si esto lo están oyendo fans de los Stones, para los que todo esto resulta muy obvio, pero la idea es que en este podcast recibamos con los brazos abiertos a personas de todas las edades que no necesariamente sepan sobre los Stones o sobre rock clásico en general, pero que sí tengan el interés y la inquietud de conocer su música y su legado. Yo mismo voy a tener que hablar en próximos episodios sobre artistas o bandas de los que no soy muy conocedor, o de los que recién comenzaré a descubrir gracias al podcast mismo, así que la idea es que todos podamos aprender a través de este humilde proyecto. Antes de comenzar, para que entiendan un poco la dinámica, vamos a estar hablando de las historias que hay detrás de las canciones, del significado, del mensaje que se buscó dar, y la idea es también contarles algunos hechos detrás de las letras que a veces no son tan conocidos entre los oyentes, que no necesariamente son fans del artista. Ahora sí, pasemos al listado de canciones que tengo para este episodio. Arrancamos con la legendaria Paint It Black, del álbum Aftermath de 1966. Creo que es harto conocido este riff de sitar de Brian Jones que la vuelve tan tremendamente reconocible. Desde la primera vez que la oí, la canción siempre me pareció demasiado genial, oscura, maligna. Es como que por sí sola despierta siempre algo en quien la escucha. Sobre su letra se dice que Mick Jagger y Keith Richards, el célebre dúo compositor de los Stones, estaban por entonces en una racha de escritura introspectiva, influenciados en parte por el trabajo que venía haciendo el mítico Bob Dylan, el letrista en inglés más importante de la historia. Este célebre cantautor, sobre todo durante los 60s y 70s, fue una enorme influencia para la expansión lírica de muchos artistas, incluyendo a los Beatles, de quienes hablaremos seguramente en otro episodio. Entonces, al ver la letra de Paint It Black, uno puede pensar que simplemente trata sobre una persona que tiene un humor o una manera muy negra y oscura de ver la vida. Hay una intolerancia de parte del protagonista de la canción hacia cualquier cosa que sea alegre o colorida. Bueno, eso es al menos lo que uno puede entender de primera oída. Sin embargo, indagando un poco más, encontré en el portal The Pop History Dig una interpretación que habla de un hombre al que se le ha muerto su novia. Este se encuentra de luto, fuera de sí por el dolor, y ese sería el motivo por el que ve todo su mundo pintado de negro e incluso quiere que el propio sol sea borrado, tal como indica en algún verso de la canción. Esta interpretación me sorprendió mucho al leerla, pero viendo verso por verso me hizo todo el sentido del mundo y le dio más capas de profundidad a esta canción que, de por sí, ya me parecía genial. Por otro lado, se dice mucho que Jagger se inspiró en la novela Ulises, publicada en 1922 por el famoso escritor irlandés James Joyce, de la que se tomó la línea I have to turn my head until my darkness goes. Tengo que voltear la cabeza hasta que mi oscuridad se vaya. Refiriéndose al tema de la novela de una visión mundial de desesperación y desolación. Repasemos ahora más versos de la canción que nos hablan sobre este personaje de luto por la pérdida de su amada. La letra expresa al inicio, I see a red door and I want it painted black. Veo una puerta roja y la quiero pintada de negro. Esto puede no tener un significado tan profundo para nosotros los latinoamericanos, pero, dado que los Stones son ingleses, las puertas de las iglesias episcopales, que son la iglesia predominante de Inglaterra, se pintan tradicionalmente de color rojo. Entonces, pintar la puerta roja de negro podría ser una referencia a alejarse de Dios o rechazarlo en medio de una desesperación. Cuando dice I see the girls walk by dressed in their summer clothes, veo a las chicas pasar con sus vestidos de verano. Recordemos que la ropa de verano suele ser de colores pasteles y alegres, ¿no? Sobre todo las prendas femeninas. Podría ser esto una referencia a un evento o a un día cualquiera de verano. El protagonista, desde su duelo, se fastidia con este ambiente. La línea I see a line of cars and they're all painted black, veo una fila de autos y todos están pintados de negro, da más pistas. Bajo la interpretación de un funeral, la fila de autos negros no sería una metáfora, sino una imagen literal, vista por el narrador de la canción. Luego, la línea With flowers and my love, both never to come back, con flores y con mi amor, ambos nunca regresarán. El contraste con una fila de autos negros, que sugiere un cortejo fúnebre, bueno, las flores son parte de la ceremonia, las que están en la tumba, por supuesto, ¿no? Y el amor es, lamentablemente, el cadáver de la novia. I see people turn their heads and quickly look away. Veo a personas volteando la cabeza y mirando rápidamente hacia otro lado. Todos ven al protagonista con pena. La gente sabe que él es el más desconsolado, pero voltean la mirada rápidamente cuando este lo sorprende observándolo. Esta parte es bastante cruda. like a newborn baby, it just happens every day. Como un bebé recién nacido, esto ocurre todos los días. Creo que eso termina de confirmar la interpretación del luto, ya que es una reflexión sobre cómo el nacimiento y la muerte son quizás los dos eventos más impactantes en la existencia humana. Sin embargo, por muy significativos que sean para nosotros, ocurren miles de veces al día y tienen desde una perspectiva más macro y global muy poco significado. Después tenemos al amante lidiando con la realidad de esta pérdida. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. Tal vez desaparezca luego y no tendré que enfrentar los hechos. Esta parte puede representar que el autor está tentado a terminar con su propia vida como un acto de depresión y así desaparecer, porque hacerlo le permitiría escapar de las dificultades de la realidad de tener que enfrentar el hecho de que su novia murió. No more will my green sea go turn a deeper blue. I could not force this thing happening to you. Nunca más mi verde mar se tornará de azul oscuro. No podía imaginar que esto te sucedería. Ahora que su amante está muerta, el mar siempre parecerá verde y sucio en vez de lucir un limpio y hermoso azul profundo, debido a su depresión. También lamenta que nunca se imaginó que ella moriría, sugiriendo que la muerte de esta mujer fue trágicamente repentina. Finalmente están estas líneas tan negras como la canción, pero muy poéticas. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. Si miro lo suficientemente fijo la puesta de sol, mi amor se reirá conmigo antes de que llegue la mañana. Él mira al sol con odio y deseando que se vaya. Pero recordemos también que si miramos fijamente al sol, nos podemos quemar las retinas y todo se va a ver de color negro. O sea, nos podemos quedar ciegos. Y de esa manera todo quedaría efectivamente tan oscuro como este hombre desea que estén las cosas tras la pérdida de su amada. Puedo apostar a que muchos de los oyentes de este podcast habían escuchado esta canción, pero no habían pensado en esta muy interesante y triste interpretación. Desde que la leí, Paint It Black, que de por sí es una canción legendaria, cobró para mí una nueva dimensión que la engrandeció aún más. Repasemos ahora el tema Under My Thumb, también del álbum Aftermath de 1966. Sobre este disco, antes de pasar a la canción en sí, vale la pena acotar que muchas de sus canciones de desamor son bastante ácidas y despechadas, y que probablemente estuvieron dedicadas de parte de Mick Jagger a la señorita Chrissy Shrimpton, hermana de la supermodelo Jean Shrimpton, famosa por aquel entonces, con la que Mick Jagger tuvo una relación tremendamente tóxica, según lo que cuentan los documentos y las biografías de los Rolling Stones. Muchos análisis, muchas voceras del feminismo de la época criticaron duramente a Jagger por considerar que varias de las canciones de este álbum caían en la misoginia. Esto es algo que pueden apreciar en temas como Out of Time o Stupid Girl, pero no voy a hablar de esas se las dejo a su criterio y a su análisis para que las revisen por su cuenta. En todo caso, algo que me pareció muy interesante de esta canción, y que la diferencia de sus pares en el álbum, es que contiene información interesante sobre la dinámica de esa relación. Se dice que la exnovia de Mick Jagger, cuando estaban juntos, era bastante pedante, tenía muchos aires de superioridad hacia él. Si no recuerdo mal, me parece haber leído que ella provenía de una familia, digamos, adinerada, elitista, que tenía cierto tipo de modales y de maneras más refinadas de comportarse. En ese contexto, Mick, con todo lo chico malo que podía parecer, tenía en la relación un rol bastante sumiso ante los presuntos maltratos de ella. Entonces, esta canción habla de cómo Jagger, entre comillas, voltea la torta, por así decirlo, y en medio de la toxicidad de esta relación, él pasa a tener el control que inicialmente había tenido su por entonces novia. Eso por sí solo me parece que no cae necesariamente en lo machista o en lo misógino, pero el problema es que la canción sí tiene algunas líneas criticables, por lo menos, en las que él llega incluso a tildar a la chica de ser su mascota. Esto causó mucho revuelo en muchos oyentes, entre ellos, como dije, algunas representantes del feminismo de la época. Se convirtió en todo un objeto de debate, de hecho. Por ejemplo, se conoció que la profesora estadounidense de ciencias humanas, Camille Paglia, mostró su admiración y defensa hacia Under My Thumb, lo que terminó marcando el comienzo de una ruptura entre ella y las feministas radicales de fines de los años 60. Esta catedrática que les menciono defendía la canción, diciendo que se trataba de una especie de revancha o de reivindicación de un Mick Jagger que buscaba retomar el control de sí mismo en la relación y que eso no la volvía necesariamente machista. Un poco alineado a eso tenemos otras opiniones que alegan que la canción es simplemente caricaturesca o un retrato de la tensión sexual de la relación, porque no solo se habla de dominación en la dinámica de la relación, sino que también hay muchas alusiones a la dominación sexual que hubo dentro de la pareja, de la chica antes y de Mick Jagger después, una vez que este tomó esa nueva actitud. En 1995, Jagger dijo que la canción no era más antifeminista que cualquiera de sus otras canciones, pero sí representaba una caricatura y una respuesta hacia una mujer que previamente había tenido el control sobre él. Pasemos ahora a revisar la letra. Under my thumb, a girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. Bajo mi pulgar está la chica que alguna vez me deprimió. Bajo mi pulgar está la chica que alguna vez me empujó. En jerga, no sé si solo inglesa o angloparlante en general, esta expresión de estar bajo el pulgar de alguien significa ser sumiso ante esa otra persona. Por eso Mick Jagger fue duramente criticado por esta canción, ya que algunos decían que estaba siendo violento y misógino. No obstante, tal como lo matizamos hace un rato, la canción podría ser sobre un chico hablando de una chica que se sentía superior a él y perdió ese control dentro de la relación. Luego tenemos esta parte. Under my thumb, the screaming dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. Bajo mi pulgar se retuerce el perro que acaba de tener su día. Bajo mi pulgar está una chica que cambió sus modales. Es por líneas como esta que algunos interpretan que la canción habla sobre dinámicas de dominio dentro del ámbito sexual y no dentro de la relación en general. Mick menciona a un perro que se retuerce siendo sumiso y tratando de complacer. Luego, en el siguiente verso se hace alusión a un tierno gato siamés como mascota. Esto también pareciera hablar de dominio sexual. Under my thumb is a Siamese cat of a girl. Under my thumb, she's the sweetest pet in the world. Bajo mi pulgar está el gato siamés de una chica. Bajo mi pulgar, ella es la mascota. Bajo mi pulgar, ella es la mascota más dulce del mundo. Además, volviendo al tema del clasismo de Chrissy y de su familia, los gatos siameses son conocidos por su apariencia aristocrática y elegante. Esta analogía agrega profundidad a nuestra comprensión del, entre comillas, logro de Mick de transformar a una mujer que en un inicio era arrogante y presumía de sus modales elitistas. Luego dice, "It's down to me. Yes, it is. The way she does just what she's told. Down to me. The change has come. She's under my thumb. Depende de mí. Sí, así es. La manera en que ella hace solo lo que se le ordena. Depende de mí. Las cosas cambiaron. Ella está bajo mi pulgar." Y bueno, de eso va la canción. No pretendo tomar partido por ninguno de los dos, ni por Mick ni por Chrissy, pero me pareció que valía totalmente la pena incluirla en este episodio para que se lo lleven como tema de debate de si es efectivamente una canción misógina o una canción revanchista en lo sentimental, o un poco de ambas. Ya saben, Under My Thumb, del álbum Aftermath. Seguimos con Ruby Tuesday, del álbum Between the Bottoms, del año 1967. De acuerdo con Keith Richards, en una entrevista hecha por la revista Rolling Stone en 1971, él escribió esta canción en un cuarto de hotel de Los Ángeles a principios de 1966. La historia de esta canción es sobre una groupie de la banda que, cuadrando fechas, probablemente se trataba de una chica a la que conocían como Linda Keith, que llegó a ser la novia del propio Keith Richards, el guitarrista principal de los Stones, a mediados de los 60s. La canción está llena de metáforas bastante bonitas. Es una despedida triste hacia ella, que había seguido a la banda desde sus inicios y que incluso llegó a tener, como dije, una relación formal con Richards. Pero luego, cuando él ve cómo ella queda atrapada en el mundo de las drogas y los excesos de los Stones, se vio forzado a pedir a sus padres que la intervinieran y la saquen de ese entorno. No he podido encontrar información sobre si esa chica llegó a superar los problemas mencionados, pero sí me enteré de que posteriormente llegó a ser pareja nada menos que del legendario guitarrista Jimi Hendrix. Volviendo a la canción, esta está llena de simbolismos como lo de "She would never say where she came from, and yesterday don't matter if it's gone." Ella nunca contaría de dónde vino, y el ayer ya no importa si ya se ha ido. No sé cuántos de los que escuchan esto han llegado a ver la película Almost Famous del año 2001. Es una película muy muy interesante sobre un chiquillo que termina yendo a trabajar como periodista musical. Hace la cobertura de la gira de una banda y termina conociendo todo ese mundo de las giras, el desenfreno, las groupies y todo lo demás que implicaba ser una estrella de rock en los años 70. Era bastante común que las groupies tuvieran un apodo y que los integrantes de las bandas no supieran su verdadero nombre, o que incluso no supieran su verdadera edad. Por eso se dice esto en el estribillo: "Goodbye, Ruby Tuesday." Adiós, Martes Rubí. O sea, no la llama en la canción directamente Linda Keith, porque sería demasiado obvio. En teoría no se puede asegurar que la canción estuviera dedicada a ella, pero muy probablemente sí. En todo caso, el apodo que decide darle en la canción, repito, es Ruby Tuesday. Y le dicen: "Who could hang a name on you when you change it every day? Still I'm gonna miss you." ¿Quién podría memorizar tu nombre cuando lo cambias todos los días? Aún así, voy a extrañarte. Otros pasajes de la letra abordan el espíritu libre y soñador de la protagonista. "There's no time to lose, I heard her say. Go catch your dreams before they slip away, and dying all the time." No hay tiempo que perder, le oí decir. Alcanza tus sueños antes de que se te escapen, agonizando todo el tiempo. "Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't it life unkind?" Pierde tus sueños y perderás la razón. ¿No es cruel la vida? Pero bueno, hablar del espíritu libre y soñador de la protagonista es relativo, ¿no? Hablamos de jóvenes, en algunos casos de adolescentes, que perseguían el ideal hippie de la libertad, de huir de las obligaciones del sistema. Algunos buscaban comunidades hippies en las cuales vivir en el campo, lejos de las ciudades. Otros y otras decidían entregar su vida a la carretera y a acompañar a todos lados a su banda favorita, que en ese momento probablemente estaba alineada a varios de los ideales de la contracultura. También se puede decir que, en el caso de los menores de edad que emprendían ese camino, huir de sus casas era huir de la represión que podía haber de parte de sus padres, porque había un choque generacional muy fuerte entre los adolescentes de los 60s y los valores que consideraban correctos los adultos de esa misma época.
Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. And she just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost.
No me pregunten por qué ella necesita ser tan libre. Ella les dirá que es su única forma de ser. Ella no puede ser encadenada. Ella no puede ser encadenada a una vida en la que nada se gana y nada se pierde. ¡Qué alto costo!
Aunque la historia detrás de la letra se refiere a una persona en particular y la anécdota de Linda Keith es bastante interesante, creo que las reflexiones sobre lo que ocurría en general con los jóvenes de la época como ella le dan otro peso al significado de la canción.
Continuamos con una de las canciones más bonitas de los Rolling Stones. Enfatizo bastante la palabra bonita por todo lo tierna, lo colorida que es. Esta canción se llama She's a Rainbow y pertenece al álbum Their Satanic Majesty's Request del año 1967, que es recordado por ser el intento de los Stones de hacer un álbum psicodélico muy alineado a lo que habían hecho los Beatles, por ejemplo, con los álbumes Revolver y el legendario Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De hecho, la portada es casi un calco, casi una copia del Sgt. Pepper's. Pero regresando a la canción, se la conoce como la más inusualmente bonita que Jagger y Richards han escrito para los Stones. Repito, mucho énfasis en la palabra bonita por todos los arreglos que tiene. Cuenta con un piano muy, muy tierno. La canción está muy colorida. Está bastante alejada de la rudeza, de la actitud que los Stones solían mostrar en la mayor parte de sus hits. Esta canción es considerada en la actualidad un clásico psicodélico. Sobre la letra, bueno, sé que en teoría, si es que la estoy incluyendo en este episodio, debería haber alguna historia interesante, o la letra en sí debería pues traer reflexiones interesantes, pero la verdad es que hay muy poca información sobre la letra. Durante un tiempo se especuló que la canción podía hablar sobre Anita Pallenberg, una persona muy importante para la banda por esas épocas, ya que llegó a ser novia tanto de Keith Richards como de Mick Jagger. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que la canción hable específicamente de ella. De hecho, en una entrevista con la revista Rolling Stone en 1968, Jagger dijo que la canción no era sobre nadie en particular, sino que era una especie de retrato abstracto de una mujer imaginaria. Además, en la autobiografía de Richards, titulada Life, él también afirma que la canción no fue escrita sobre Pallenberg, sino que fue un esfuerzo de la banda por crear una canción pop psicodélica y optimista. En resumen, aunque se ha especulado que la canción puede haber sido influenciada por la relación de Jagger y Richards con Pallenberg, la letra en sí misma es bastante abstracta y no se refiere a una persona específica. En esa línea, algunos fans interpretan que, en realidad, la canción se considera una celebración de la diversidad y de la belleza en todas sus formas, que describe a la mujer como un arco iris, con colores brillantes y vibrantes, y se refiere a su capacidad para iluminar la vida de aquellos que la rodean. Por mi parte, me gusta creer que la canción habla también de un enamoramiento muy intenso hacia una persona muy especial, llena de matices y de distintos aspectos que admirar, tanto por su belleza como por su manera de ser. Esta preciosa letra, "She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow." Ella llega a colores por todas partes, peina su cabello, es como un arco iris. Hay otra parte bastante poética en la que dice, "Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? ¿La has visto vestida de azul? Mira el cielo frente a ti." O sea, con que ella esté vestida de azul es como apreciar al cielo mismo. Y su rostro es como una vela de color pálido y claro. Y al final, esta reverencia.
¿Has visto a alguna dama más justa? En otra parte dice, Have you seen her all in gold? Like a queen in days of old, she shoots her colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fair? ¿La has visto toda de dorado? O sea, como brilla, como una reina de antaño. Ella dispara sus colores por todos lados, como el sol cayendo al atardecer. ¿Has visto a una dama más justa? Es preciosa. Y más allá de lo que yo pueda contarle sobre la letra, de verdad tienen que escucharla. Además, creo que ese piano transmite absolutamente todo lo que Mick y Kit quieren decir sobre esta mujer imaginaria. La canción, creo que si uno se encuentra muy enamorado, perdidamente enamorado de una persona y la encuentra totalmente grandiosa, llena de colores, llena de matices, esta canción es una muy, muy bonita dedicatoria que recomiendo muchísimo. Cambiamos de mood totalmente para ponernos reflexivos con esta hermosa balada llamada Moonlight Mile, del icónico disco Sticky Fingers de 1971. Hay quienes señalan a esta canción como una de las baladas más infravaloradas de los Stones. En una reseña, el músico y escritor Bill Janovitz dice, aunque la canción se refiere a las drogas y a la vida de una celebridad de la música pop, realmente es un novedoso pero raro ejercicio de parte de Jagger, dejando ir, dejando de lado su personalidad como figura pública y ofreciendo un poco de vista detrás de escena. Habla del cansancio que acompaña a las presiones de tener que mantener las apariencias de rockstar relacionadas al sexo, a las drogas y al rock and roll. Entonces, en esa línea, Mick Jagger diría sobre la canción que la sensación que él tenía en esa época, en ese momento, era que resultaba difícil estar de gira. Y habla de cómo a él le disgustaba mirar hacia adelante, al hecho de tener que salir y hacer de nuevo todos estos viajes, todos estos conciertos. Mick Jagger describe aquí a las giras como algo bastante solitario. La atmósfera de esta canción es bastante bonita. De hecho, en las maquetas, los integrantes de la banda la llamaban The Japanese Sting, o sea, la cosa esa japonesa, porque suena bastante con aires orientales. Es muy reflexiva y contemplativa. Creo que junto a She's a Rainbow, entre los hits de los Stones, esta canción es una rareza, una actitud distinta, una faceta distinta a la mostrada normalmente por la banda. En una entrevista en 2015 al Wall Street Journal, Jagger dijo que esta canción fue escrita en un cancionero que llevaba junto a sus compañeros en las giras de 1970. Dijo, por ese entonces me estaba cansando de la carretera y añoraba mi hogar. Estoy seguro de que la idea de la canción se me ocurrió por primera vez una noche, mientras andábamos en tren y había luna. Para esta canción vale la pena repasar varios versos bastante bonitos, como este que dice, When the wind blows and the rain feels cold, with a head full of snow, with a head full of snow, in the window there's a face you know, don't the nights pass slow? Cuando el viento sopla y la lluvia se siente fría, con la cabeza llena de nieve, en la ventana hay un rostro que conoces, ¿no se pasa lenta la noche? Se dice que esta referencia a la nieve puede ser una alusión a las drogas, a la cocaína. Pero creo que también es una referencia al frío. O sea, trata de dibujar la soledad de las giras como una sensación de frío, de desazón, de lejanía. Entonces, Mick describe su alienación cuando está lejos de casa en estas imágenes líricas. Esta parte de In the window there's a face you know podría estarse refiriendo a dibujar garabatos y caras en las ventanas de automóviles, de trenes, de autobuses, cuando hace frío y las ventanas se empañan. También podría tomarse como una metáfora y significar que del otro lado del vidrio hay un rostro familiar. Tal vez el de alguna pareja, el de algún ser querido, pero que no puede comunicarse ni acercarse a esa persona porque existe una enorme distancia. La distancia que él, que la banda, tenían que marcar como las estrellas que eran cuando estaban en ese mood en las épocas de las giras. The sound of strangers sending nothing to my mind. Just another mad, mad day on the road. I am just living to be lying by your side. But I'm just about a moonlight mile on down the road. El sonido de los extraños no le remite nada a mi mente. Es solo otro loco día en la carretera. Yo solo vivo para estar recostado a tu lado. Pero apenas estoy a una milla de luz de luna en la carretera. Los fanáticos y la multitud del concierto, por muy atractivos que sean, ya no le dan placer a Mick. Se siente más como otro día en el trabajo. En medio de esto, él solo anhela a su amante que está a kilómetros de distancia de él, y la atmósfera nocturna e invernal de la canción se amplía aún más con la inclusión de esta palabra clave: Moonlight Mile, milla de luz de luna. Made a rag pile of my shiny clothes, gonna warm my bones. Convertí en un montón de andrajos mis brillantes ropas, voy a calentar mis huesos. Mick está tirando su ropa, la que usa en el escenario, toda brillante, toda extravagante, para pasar a ponerse ropa más abrigada. Esto es una metáfora para describir cómo él se deshace de su personaje en el escenario y vuelve a su verdadero yo, en el que anhela un poco de calidez humana, de relaciones de verdad con sus seres queridos. También hay algunos otros juegos de palabras ingeniosos aquí, con estos adjetivos, brillante, cálido, que podrían tomarse como una descripción metafórica de un hombre que ahora está desprovisto de ese encanto que en algún momento sintió hacia la fama. En otra parte dice: I got silence on my radio. Let the airwaves flow. Let the airwaves flow. Hay silencio en mi radio. Que las ondas fluyan. Que las ondas fluyan. El aislamiento es tanto, es tan grande esta distancia, que incluso la radio deja de funcionar. Y Mick suplica, de manera bastante poética y conmovedora, que por favor la radio vuelva a funcionar, que él vuelva a captar las señales de esas personas que están lejos. Por último, quisiera destacar esta línea: My dreams is fading down the railway line. I'm just about a moonlight mile down the road. Mis sueños se desvanecen en las vías del tren. Voy a solo una milla de luz de luna por el camino. Toca hablar de la canción Let It Bleed, del álbum del mismo nombre, de 1969. Esta letra siempre me ha gustado muchísimo, por todos los matices que tiene. Es tierna, es juguetona y es muy sexual a la vez. La letra tiene una serie de referencias hacia las drogas, el sexo, pero creo que el mensaje de fondo de la letra, contado de manera bastante divertida e irreverente, es que todos necesitamos de alguien, que todos necesitamos de calor humano dentro de nuestras distintas maneras en que este puede ser provisto. Tenemos esa necesidad emocional y corporal de tener a alguien con quien poder compartir ciertas cosas. Algo que también destaca bastante aquí es la interpretación vocal de Jagger, que suena bastante juguetón, perezoso, burlón, pero a la vez cariñoso por ciertos pasajes. Y esta letra está llena de dobles sentidos y de insinuaciones sexuales entre dos amantes, logrando desdibujar maravillosamente la línea entre los dos lados principales de cada relación romántica: la sexual y la amorosa. Vamos a ir viendo esto en algunas líneas de la canción. She said, my breasts, they will always be open. Baby,
you can rest your weary head right on me. And there will always be a space in my parking lot when you need a little coke and sympathy. Ella dijo, mis pechos estarán siempre abiertos, querido. Puedes poner tu cansada cabeza sobre mí. Y siempre habrá un espacio en mi estacionamiento, cuando necesites un poco de coca y de comprensión. Dicho por parte de una chica ficticia, esto de ofrecer su pecho puede ser visto como algo tierno, ¿no? O sea, te doy mi pecho para que reposes en él, para que descanses. Pero también tiene obviamente una connotación sexual. Luego, lo de que siempre habrá un lugar en su parking lot, o sea, en su estacionamiento. En el argot inglés, el término parking lot sirve para referirse pues al trasero. O sea, se está refiriendo al sexo por la zona alternativa de atrás. Y esto de when you need a little coke and sympathy, bueno, coke, la palabra coke para los estadounidenses o para los angloparlantes en general, es una jerga o una abreviatura con la que las personas se refieren a la Coca-Cola, a la gaseosa o a la soda. Pero aquí podría tener un doble sentido y estarse refiriendo también pues a la cocaína, ¿no? Como droga recreativa. Luego quiero destacar las rimas con las que van cambiando los estribillos y haciendo esa transición de lo tierno a lo morboso respecto a lo que necesitamos de nuestra pareja o de nuestro compañero o compañera sexual. Primero dice, well, we all need someone we can lean on. And if you want it, you can lean on me. Luego va a decir, yeah, we all need someone we can dream on. Y luego va a decir, yeah, we all need someone we can cream on. Ojo a las rimas. Primero dice, someone we can lean on. Alguien en quien apoyarnos. Luego dice, someone we can dream on. Alguien con quien soñar. Y después, lo más divertido de la canción, someone we can cream on. Que, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo traducir al español? Alguien en quien podamos echar nuestra crema. O sea, entienden a qué me estoy refiriendo. Los siguientes estribillos van a decir, come on, we all need someone we can feed on. Vamos, todos necesitamos a alguien de quien alimentarnos. Esto obviamente dicho con albur. Yeah, we all need someone we can bleed on. Sí, todos necesitamos a alguien sobre quien desangrarnos. Luego dice, yeah, we all need someone we can cream on. And if you want to, well, you can cream on me. Todos necesitamos a alguien sobre quien echar nuestra crema. Y si tú así lo quieres, puedes echar tu crema sobre mí. Después tenemos esta estrofa que probablemente habla sobre juegos de roles. I was dreaming of a steel guitar engagement. Estaba soñando con el compromiso de una guitarra de acero. When you drunk my health in scented jasmine tea. Cuando brindaste mi salud con un té de jazmín. But you knifed me in my dirty, filthy basement. Pero me apuñalaste en mi sucio y asqueroso sótano. With that jaded, faded, junkie nurse. Con aquella hastiada y descolorida enfermera. Finalmente retomamos las rimas de los estribillos de las que ya habíamos hablado para leer lo siguiente. Yeah, we all need someone we can bleed on. Todos necesitamos a alguien en quien podamos desangrarnos. Esto puede tomarse como una manera, digámosle metafórica, digámosle poética, de decir que todos necesitamos a alguien en quien podamos deshacernos, en quien podamos mostrarnos vulnerables cuando estamos mal. Pero por otro lado, también puede estarse refiriendo a tener sexo cuando una mujer está en su periodo, lo cual era un tema bastante tabú para la época. Y los Rolling Stones tienen varias letras en las que van a estar abordando estos temas de distinta manera. Y bueno, esta canción me parece lírica y, o sea, musicalmente también. Es un temazo, pero líricamente me parece fascinante.
es muy reflexiva, traviesa, sexual. Es una preciosidad. De verdad, la recomiendo muchísimo. Continuamos con una de las más famosas canciones de los Rolling Stones, Angie. Fue lanzada en 1973 como sencillo y posteriormente se incluyó en el álbum Goat's Head Soup. Esta balada tuvo un gran éxito en todo el mundo, alcanzando el puesto número uno en listas de éxitos de varios países, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. También se convirtió en una de las canciones más populares de la banda en la década de los 70. Posteriormente iba a ser incluida en numerosas recopilaciones de grandes éxitos de los Rolling Stones y versionada por varios artistas de diferentes géneros musicales. Todo esto gracias al impacto que tuvo como una balada de amor triste y emotiva, con una letra poderosa y una melodía inolvidable. Estoy seguro de que su repercusión es tal que la pueden llegar a conocer personas de distintas generaciones, incluyendo algunas que no sepan absolutamente nada de los Stones o del rock clásico en general. Por ello, creo que era imposible no incluirla en este episodio y no buscar el significado detrás de ella. Bueno, primero va a ser necesario descartar un rumor sobre la letra, que estuvo bastante extendido entre la prensa y el público en general, que indica que Angie está dedicada a la modelo y actriz Angela Barnett, la primera esposa de David Bowie, porque bueno, Angela contó en su autobiografía que un día, mientras ella aún estaba casada con Bowie, encontró a su esposo y a Jagger acostados en la misma cama, desnudos. En ese sentido, lo que dicen algunas teorías es que Jagger compuso Angie pensando en Angela, que era una amiga cercana, y que la letra podía ser una especie de consuelo por el proceso de divorcio que estaba viviendo con Bowie en aquella época. Sin embargo, nunca hubo pruebas ni declaraciones de la banda que confirmen esta versión, y de hecho, tanto Jagger como Richards han negado en numerosas ocasiones que la canción estuviera dedicada a esta mujer. Entonces, ¿de quién habla o de qué habla esta canción tan sentimental y tan icónica de los Stones? Bueno, al parecer, al menos en un inicio, Angie tenía un mensaje encriptado sobre un periodo muy difícil que a Keith Richards le tocó vivir tratando de dejar las drogas. En el año 2010, el guitarrista de los Stones diría que la palabra Angie era un código, un eufemismo para referirse a la heroína, que es una droga que estuvo bastante presente en los Stones y en el círculo cercano de la banda a inicios de los 70s. Keith estaba tratando de dejar esta droga cuando escribió parte de la letra. Por otro lado, en su autobiografía, Keith Richards explicó que compuso Angie durante uno de los peores momentos de su vida, cuando trataba de dejar la heroína estando internado en un hospital en Suiza. En el libro lo dijo más o menos así, abro cita: "No sé lo que se creerá la gente que es el mono, pero es un puto horror. Si se compara, es mejor perder una pierna en las trincheras o morir de hambre. No es un buen sitio en el cual estar". Voy a explicar esto para que se entienda. El término el mono, o the monkey en inglés, es como se le dice en este idioma al estado de abstinencia por drogas. Después de unos 3 días internados en los que Richards sintió, según dijo, que el cuerpo entero se le ponía al revés, bueno, ya comenzó a sentirse mejor y con más fuerzas para mover los dedos. Entonces, según cuenta, cogió una guitarra, la rasgueó y cantó lo primero que se le vino a la cabeza, que era una historia sobre el final de un romance. Abro cita de nuevo: "Me senté en la cama y escribí Angie en una tarde. Empecé a cantar. Angie, Angie. No era sobre nadie en particular. No era más que un nombre. Podía haber sido Diana". Entonces, si la canción habla sobre dejar la heroína, como dijo Keith, todo lo que se aborda en la letra sería una manera de retratar las idas y venidas de un adicto dejando de lado la droga y volviendo a usarla. Sin embargo, por estos mismos días, en la misma clínica estaba dando a luz la pareja de Richards, Anita Pallenberg. Era el segundo descendiente de ambos, ya que el primero de sus hijos, llamado Marlon, había nacido en el año 69. Entonces, para este momento, esta pareja trae al mundo a una niña de la que aún no se había decidido su nombre. Mientras Richards componía a Angie, no sabía que su hija, que llegaría al mundo horas después, iba a terminar llamándose Angela, un nombre que puede abreviarse como Angie. De hecho, decidieron llamar a la recién nacida Dandelion, pero el músico explicaría con cierta sorna, ¿no? Le pusimos Angela de segundo nombre porque nació en un hospital católico donde insistieron que se añadiera también un nombre, entre comillas, como es debido. Pero bueno, si la canción nació como una alusión al problema de Kit con la heroína, pueden preguntarse por qué les cuento todo este rollo de la hija. La cuestión es que, al parecer, este es uno de esos casos en que una canción nace con una intención inicial, pero luego va cobrando nuevos significados para el propio artista que la parió. Desde algún punto de vista, la hijita de Richards, Dandelion Angela, se quedó con este apelativo de Angie de parte de sus padres para siempre, al punto de que cuando esta chica se casa, en 1998, mientras su padre, Kit, caminaba junto a ella hacia el altar, el eterno saxofonista de los Stones, Bobby Keys, interpretó con su instrumento Angie. Entonces, parece que al final, aunque no fue planeado de esta manera, resulta que sí llegó a existir una verdadera Angie que recogiera todo el amor de esta inmortal canción. Es uno de esos giros de la vida que terminan plasmándose en el mundo del arte. Un suceso que marcó muchísimo la carrera de los Rolling Stones a finales de los años 60 fue la muerte del guitarrista Brian Jones, quien antes de fallecer fue expulsado por la banda por haber caído en una adicción muy fuerte a las drogas, al punto de ver comprometida su capacidad de seguir siendo un miembro funcional del grupo. Luego de eso, como es sabido por los fans de los Rolling, él estaba en una fiesta con algunos amigos y, bueno, de acuerdo a los reportes oficiales, Brian falleció luego de sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina. Esto ocurrió durante una reunión que había armado junto a su novia de aquel momento y un par de amigos. Y bueno, dicho esto, muchos señalan que Shine a Light es una canción de los Stones dedicada parcialmente a la memoria de Brian Jones, partiendo del hecho de que su base instrumental proviene de una composición que Brian ya tenía y que Jagger y Richards continuaron. Al darle a la canción su forma final, esta fue incluida en otro álbum muy icónico de los Rolling Stones, que es Exile on Main Street, del año 1972. Vamos a encontrar aquí pasajes de la letra en los que se menciona, por ejemplo, ¿no?, esto de "Saw you stretched out in room 1009, with a smile on your face and a tear right in your eye. Te vi plácidamente acostado en la habitación 109, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en tu ojo. Could not seem to get high on you, my sweet honey love. Podría no encontrar la felicidad en ti, mi dulce y cariñoso amor". A lo largo de esta canción, Mick Jagger se refiere a los comportamientos relacionados a las drogas de su difunto ex compañero, con los que la banda tuvo que lidiar y que muchas veces resultaron desagradables. Por eso hay estas alusiones a lo borracho que se encontraba, a lo mujeriego que él era. Y aunque la canción tiene estos adjetivos, estas palabras como honey, babe, como si se estuviera dirigiendo a una chica, es bastante fácil darse cuenta de que esta canción realmente estaba dedicada a Brian. Por toda esta serie de reproches y también de líneas en las que se recuerda con cariño a la persona a la que está dedicada la canción. Las líneas parecen bastante precisas, si me preguntan. Encajan bastante bien con el recuerdo de Brian. Hay frases de doble sentido como esta: "Oh, couldn't see a get a line on you, my sweet honey love". "Oh, no pude conseguirte una línea, mi dulce y cariñoso amor. O sea, una línea de cocaína. May the good Lord shine a light on you. Make every song you sing your favorite tune. May the good Lord shine a light on you, warm like the evening sun. ¿Podría el buen Dios hacer brillar una luz sobre ti y hacer de cada canción que cantes tu favorita? ¿Podría el buen Dios hacer brillar una luz sobre ti, caliente como el sol de la tarde? Esto puede hablar de que, incluso después de todo el libertinaje desenfrenado, Mick esencialmente le desea lo mejor a su amigo a lo largo de esta vida y de lo que vaya a venir para él después de su muerte. Teniendo en cuenta que a veces algunos versos de esta canción también se refieren a travesuras desagradables de su ex compañero de banda. Igual, en resumen, esta canción puede tomarse como un tributo post-mortem a Brian Jones. Como dije, esta muerte de Brian Jones fue algo realmente traumático y que marcó mucho a los integrantes de la banda por esos años. Llegamos a la que tal vez sea la letra más polémica de los Rolling Stones bajo la lupa de la sociedad actual. Es cierto que hay muchas canciones sexuales bastante desafiantes que sí causaron mucha controversia a mediados y a fines de los 60s, pero que, digamos que para ojos y oídos actuales, no son ofensivas en absoluto. Pero hay una que fue noticia, de hecho, hace relativamente poco, a fines del año 2021, porque después de más de 50 años de interpretarla prácticamente en todos los conciertos, y cuando digo todos los conciertos me refiero literalmente a miles de conciertos que los Stones han dado desde los 70s, o sea, yo con mis 30 años, los he llegado a ver en el año 2016, me tocó escuchar esta canción en vivo, y bueno, esa canción se llama Brown Sugar. ¿Qué sucedió con Brown Sugar recientemente? Bueno, que los Stones decidieron sacarla de su setlist porque, según lo deja entrever Keith Richards, había un temor a que pudieran ser criticados por la letra controversial y poco apta para las lecturas literales en lo que hoy conocemos como la cultura de la cancelación. Esto por las diferentes referencias a la esclavitud y a la violación que se daba de parte de los hombres blancos hacia mujeres negras en las épocas en que existía la esclavitud tanto en Estados Unidos como en varias otras potencias de Occidente. Si bien la decisión partió de la banda, al menos que yo sepa, y aunque seguramente hubo algunas críticas aisladas, me parece que no existió una presión así de fuerte y encauzada en redes sociales que pidiera cancelar esta canción. En todo caso, es como si lo hubieran retirado de los setlist solo por si acaso. Y bueno, por lo que dice Richards, se nota que la retiró de los setlist de los Stones muy a regañadientes. Él declaró esto para un medio: ¿no se han dado cuenta de que esta canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla, o sea, la canción. Por ahora no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza, o sea, la canción, en toda su gloria en esta gira. O sea, en la siguiente gira que iban a tener los Stones. Bueno, ¿qué pasa con esta letra? Mick Jagger habla desde la perspectiva de un amo de esclavos que pregunta retóricamente ¿por qué el sexo con una esclava negra le resulta tan agradable? Y las demás líneas de la canción, digamos que profundizan en ese pensamiento. Si me preguntan mi opinión personal, yo soy alguien que generalmente está muy en contra de esta premisa de ir cancelando cualquier obra de arte del pasado que tenga algún mensaje políticamente incorrecto para los cánones actuales. Estoy totalmente en contra de que esto se haga de manera tan gratuita y tan ligera, porque puede llegar a atentar contra la libertad artística, contra la libertad de expresión, y de hecho termina siendo una postura hasta cierto punto negacionista sobre cómo era nuestra sociedad en años, en décadas, en siglos anteriores. Aparte, es un juicio injusto muchas veces, ¿no creen? el juzgar una obra antigua bajo la moral actual. Sin embargo, sobre esta letra sí debo decir que incluso para ojos de ese momento, de inicios de los 70s, esa letra puede llegar a ser bastante desagradable desde cierto punto de vista. Tratando de defender un poco a Mick, a mí me parece que lo que tal vez quiso hacer de fondo es expresarse sobre un tema que era tabú, pero que no debía ser tabú. Porque qué bueno que a estas alturas de la historia, para cualquier persona razonable, el sexo interracial no es un tema tabú. Pero, digamos que en los 60s, en los 70s, todavía lo era. Y los Rolling Stones siempre fueron bastante desafiantes en ese sentido. Entonces, creo que Mick trata de expresar que es delicioso, o que puede ser delicioso o rico también, el sexo interracial. El problema es que todas las alegorías con las que decide aterrizar esta idea pues son bastante feas. Ojo, eso no quita que Brown Sugar sea una gran canción en lo instrumental. O sea, vamos, ese riff, el estribillo. Yo recuerdo que antes de analizar a fondo esta letra, o sea, yo no hablo inglés, mi nivel de listening es bastante limitadito. Entonces, bueno, el fraseo que tiene Mick en esta canción, creo también que no es tan fácil de captar de oído para alguien que no domina el idioma. Entonces yo recuerdo que simplemente tarareaba, ¿no?, las estrofas sin saber qué decían, y al momento de cantar el estribillo era, en mi mente sonaba como tan tararara, Brown Sugar. O sea, la vibra que me transmitía me hacía pensar, ¿no? Ah, es Mick Jagger, seguramente está hablando de sexo interracial. Creo que eso era lo que yo pensaba cuando recién escuchaba esta canción. Si ese hubiera sido el mensaje, me hubiera parecido, bueno, genial, ¿no? El problema es que, como dije, si se aterriza desde una perspectiva algo fea en la que parece que la canción está, al menos por la alegría que tiene, por la alegría y esta vibra que transmite, es como si de alguna manera desde este papel, desde este rol dentro de la letra, Mick estuviera celebrando esta situación. Esta situación de dominio, de impunidad ante la violencia sexual que los amos de esclavos podían ejercer por aquel entonces. En su propia defensa, el cantante diría que la letra de Brown Sugar es como ambigua, abierta a interpretación, que la canción habla sobre la esclavitud y la explotación hacia los africanos, pero que también tiene un tono sexual y alude a una aventura amorosa con una mujer de piel oscura. Sobre el proceso de composición, dijo que escribió la letra en una tarde mientras se encontraba en Australia durante la gira de la banda por Asia y Oceanía en 1970, y que esta surgió de manera espontánea, sin estar destinada a hacer una declaración política o social, sino más bien una expresión de su creatividad y de sus pensamientos en ese momento. Bueno, eso es lo que él diría. Y sí, puede ser. Es más, seguramente fue así. No quiero atribuirle a Mick una malicia que seguramente no tuvo al momento de componer la canción, pero creo que el producto final de música más letra termina dando la sensación que les dije, o al menos eso ocurre conmigo, en mi caso, y al parecer también con muchas otras personas. En fin, la conclusión es esta: Brown Sugar es un temazo de los Stones en lo instrumental y en cuanto a la actitud de la canción. Pero si metemos el tema lírico en la ecuación, creo que sí se merece por lo menos que se le señale como una canción un tanto polémica. Sé que este podcast va sobre ensalzar las mejores y las más emblemáticas letras de los artistas, que tal vez pude haberme ahorrado hablar de esta canción y de un tema tan incómodo tanto para la banda como para muchos de sus fans, pero Brown Sugar es un hit demasiado importante en la historia de los Stones como para omitir. Y la discusión sobre la letra era simplemente inevitable. Toca hablar ahora de la canción Street Fighting Man, del álbum Beggar's Banquet de 1968, que fue el primer disco de la considerada etapa clásica de los Stones, ¿no? De la etapa dorada de la banda, que abarca los álbumes Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street. Volviendo a la canción, esta tiene un trasfondo muy interesante que vamos a abordar a continuación, porque bueno, podemos decir que Street Fighting Man se inspiró en parte en los famosos disturbios suscitados en París en mayo de 1968. Sé que quienes están escuchando este podcast pueden ser muchos jóvenes, bueno, incluyéndome, tampoco es que esté tan viejo, recién tengo 30, pero lo digo porque de repente a muchos no les suena de nada los disturbios de mayo del 68 en París. Bueno, vale decir que en estas épocas de Guerra Fría, de movimientos sociales, de movimientos juveniles pidiendo cambios a sus gobiernos, es muy icónica la manifestación de estudiantes universitarios franceses que hubo en mayo del 68. Fue algo que dio la vuelta al mundo, y en esta canción Mick Jagger aborda la apreciación que él tuvo de estos hechos desde Inglaterra, que en contraposición a lo que ocurría en Francia, bueno, en el país de los Stones, se vivía un clima social bastante más tranquilo. Entonces, cuando Mick se refiere en la letra a la Sleepy London Town, o sea, la adormilada ciudad de Londres, comenta cómo esta agitación que se dio en París y la presencia de los Estados Unidos en Vietnam durante la guerra de Vietnam hicieron que Londres pareciera una ciudad somnolienta en comparación. No obstante, la canción surge después de que Jagger presencia por fin una protesta masiva contra la guerra de Vietnam en su ciudad. Y por eso, a la postre, en general, 1968 iba a ser recordado como un año bastante turbulento, lleno de asesinatos, de guerras y de disturbios civiles. Entonces, en Street Fighting Man, así como ocurre más o menos con la canción Revolution de los Beatles del mismo año, se transmite cierta ambivalencia sobre qué es lo que deben hacer los jóvenes en esta situación. Si rebelarse a través de levantamientos, de manifestaciones violentas, o si deben optar por un cambio más pacífico. Street Fighting Man fue prohibida en algunas estaciones de radio de Chicago, y su lanzamiento se produjo una semana después de los disturbios de la Convención Nacional Demócrata. Mick Jagger declararía sobre esta canción en 1995 lo siguiente: sí, fue una inspiración directa porque, por el contrario, Londres estaba muy tranquila. Fue una época muy extraña en Francia, pero no solo en Francia, sino también en Estados Unidos por la guerra de Vietnam y estas interminables perturbaciones. Pensé que era algo muy bueno en ese momento. Había toda esa violencia ocurriendo. Quiero decir, casi derrocaron al gobierno en Francia. Ahora revisemos partes de la letra. Tenemos, por ejemplo, estas líneas donde se dice: Everywhere I hear the sound of marching charging feet, boy. Por doquier escucho el sonido de pies cargando y marchando, muchacho. 'Cause summer's here and the time is right for fighting in the street, boy. Porque el verano está aquí y es el momento correcto para pelear en la calle, muchacho. Well, now, what can a poor boy do? Pero bueno, ¿qué puede hacer un pobre chico? Except to sing for a rock and roll band, más que cantar en una banda de rock and roll. O sea, Mick Jagger está cantando desde esta situación en que el único rol importante que él siente que puede jugar en medio de esto es el de cantar en una banda de rock una canción como esta que invite al levantamiento. 'Cause in a sleepy London town, there's just no place for a street fighting man, no. Porque en la adormilada ciudad de Londres no hay lugar para un luchador callejero, no. O sea, ante la pasividad que se estaba respirando en Londres, no había lugar, ¿no?, para un joven manifestante como alguno de los que estaban pronunciándose en Francia. Hey,
think the time is right for a palace revolution, but where I leave the game, to play is compromise solution.
Oye, pienso que es el momento correcto para una revolución en el palacio, pero donde vivo, el juego a jugar es una solución de compromiso. Otras personas han hecho énfasis en esta interesante diferencia que hay entre lo que dice Mick Jagger en esta letra, que básicamente sí es una invitación a ser una manifestación violenta en las calles en busca de un cambio, que se diferencia bastante de lo que manifiesta John Lennon en la canción Revolution de los Beatles, que mencioné hace un rato, ya que ahí Lennon dice: "But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?"
Pero cuando hablas de destrucción, ¿no sabes que no cuentas conmigo? O en todo caso, ¿no?, que yo estoy fuera de esto.
Es una contraposición bastante interesante, ¿no? Lennon tiene una visión un poco más pacifista, mientras que Mick Jagger, al menos en el contexto de mayo del 68, sí tiene una predisposición a ir a la lucha a través de la violencia.
Y bueno, amigos, este ha sido el primer episodio del podcast Las Mejores Letras D, que ha quedado como la parte 1 de las mejores letras de los Rolling Stones. En un próximo episodio vamos a estar terminando con este recuento de las canciones que encierran las historias, los significados más interesantes dentro de la rica carrera de esta tremenda e icónica banda que fueron los Rolling Stones. Eso es todo de mi parte por esta ocasión. Recuerden que mi nombre es David Ames y esto es Las Mejores Letras D. Un fuerte abrazo para todos, amigos.